sabemos que los datos muestran una parcialidad, ¿no?, del estado de cosas. Nosotros ahí proponemos que hay movimientos afectivos muy importantes en la sociedad que no necesariamente se pueden leer solamente en los datos, ¿no? Pero bueno, para hablar con la seriedad de los datos, digamos, están hablando, ¿no?, de que hay una diferencia de casi 10 puntos entre quienes votan a Massa o quienes votan a Milei, ¿no? O mejor dicho, quienes no votan a Milei. El otro día daban la cifra de que casi el 45%, que Massa había ganado con un voto del 45% de las mujeres, ¿no? A diferencia del porcentaje general, que fue de 36, 37. Creo que esto tiene que ver con el tipo de anticuerpos que ha producido la movilización feminista en términos de una disputa en la sensibilidad, ¿no? Hay muchas mujeres que ya tienen una cantidad de saberes asociados a lo que implica la tenencia de armas, a lo que puede implicar el abandono parental y todo tipo de estos discursos que emiten de crueldad constantemente los candidatos de ultraderecha. Y básicamente eso lo que genera es un anticuerpo con esas propuestas, ¿no? No es una cuestión biológica la de los votos de las mujeres, sino que tiene que ver con una cuestión de cómo se genera una sensibilidad política, ¿no? Que en ese sentido hay un rol muy importante del movimiento feminista que no empieza, no tiene un año de antigüedad, sino que es un proceso que se viene desarrollando hace muchos años, ¿no? La movilización feminista, pensemos que en nuestro país este año se realizó el encuentro plurinacional número 36, o sea que de alguna manera casi una parte muy grande de la población tiene un archivo de luchas y de sensibilidad asociado con las luchas feministas, que es muy importante.
Sí, y una de las cosas que me parece que hace mella y que por ahí toma más relevancia ahora que estamos en un escenario de tanta polarización, pero que se viene trabajando hace mucho tiempo y lo vemos no solo en Argentina, sino en diferentes lugares del mundo, ¿no?, con la reciente movilización de las mujeres en otras latitudes, en otros continentes y geografías, tiene que ver con poner sobre la discusión política las tareas de cuidados, ¿no? Y esto que nosotras nombramos tal vez como la micropolítica y cómo se juega esa micropolítica que piensa a las paternidades. Vos decías este fuerte anticuerpo contra los discursos de Lemoine diciendo que se puede renunciar a la paternidad hace muy poquitito tiempo, o estos discursos de anticuerpo frente a la tenencia de armas o a la venta de niños y de infancias y de órganos, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que se pone sobre relieve, que tiene que ver con estas cosas que siempre nos han llevado a pensarlas como minorías o cosas chiquititas, que hoy tienen otra relevancia. Si pudiéramos contar un poco ese camino y esa discusión y cuáles son sus núcleos más duros, ¿qué es lo que podemos decir?
Venimos haciendo un trabajo muy importante, una pedagogía muy importante desde el movimiento feminista, pero cuando hablo del movimiento feminista hablo mucho más allá del colectivo Ni Una Menos y de las que vamos a estar más convencidas, sino pensemos que los paros feministas de los últimos años han convocado y han metido en cada casa la pregunta por qué es lo que se realiza en la vida cotidiana y no está remunerado, no está reconocido como trabajo. Se ha abierto una pregunta de investigación sobre las propias vidas, ¿no? No hay, uh-huh, hay muy poca gente sobre la que no haya tenido algún contacto con lo que fue la pregunta de los paros feministas de los últimos años. Creo que es un trabajo muy importante y una pedagogía que se hace sobre la discusión sobre el trabajo, que es muy importante, ¿no? Preguntarse quiénes producen las riquezas, sobre qué tareas se sostiene la reproducción de la vida en nuestro país, y eso incluye, lleva a la discusión de cómo están distribuidas esas tareas, ¿no? Está calculado, esto tuvo también una traducción en las estadísticas, la primera vez que se midió el trabajo no remunerado en la pandemia, lo hizo la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, ¿no? Decía que era, bueno, un aporte en cantidad de horas mayor al de la industria, al del comercio, perdón. Eso ha generado una discusión que es micro, pero es macro, ¿no? Porque estamos, uh-huh, discutiendo quiénes trabajan, quiénes producen la riqueza, cómo se distribuye, cómo se reconoce, Y por supuesto que empieza por una discusión de cómo eso se distribuye en las casas, pero automáticamente también aparece el Estado, ¿no? ¿Cuánto de esos servicios públicos de cuidado provee el Estado? ¿Qué tipo de políticas públicas produce el Estado? Y sobre todo, ¿qué tipo de discurso, ¿no? Por eso es tan importante y tan generó tanta indignación lo que dijo la candidata de la Libertad Avanza, porque justamente tenemos una sociedad hipersensibilizada con respecto a ese tema. Hay una juventud también, parte de la juventud también está con esa pregunta, ¿no? De quién hace las cosas en las casas, por qué no se puede asociar trabajos a mandatos de género. Entonces generó una indignación. Y creo que la pregunta por el trabajo ha sido uno de los vectores de politización del movimiento feminista, ¿no? ¿Quiénes realizan el trabajo? ¿Qué trabajos se remuneran? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están devaluados políticamente? Y en ese sentido ahí entra la discusión de los cuidados, la discusión de la cuota alimentaria, ¿no? De qué pasa cuando las parejas se desarman y los progenitores empiezan a incumplir y sobre todo se desresponsabilizan de los cuidados. Entonces es una pregunta desde lo micro que empezó desde una pregunta activista que era, bueno, ¿cómo te imaginas que sería el mundo si vos haces un paro? O sea, ¿qué cosas podrías dejar de hacer o deberías dejar de hacer para que se te valore? Y esa pregunta abrió un mundo de discusiones, ¿no? Desde el cuidado, la cuota alimentaria, los trabajos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que fue, digamos, un proceso que empezó micro, pero al mismo tiempo que discute lo macro.
¿Sabés qué pensaba, Lucy? Con respecto a los derechos adquiridos y que se va por más, ¿no? Esta perspectiva de ampliación de los mismos, que bueno, obviamente en esta última cuestión entra las tareas de cuidado, y pensaba que bueno, hubo una demanda que en los debates presidenciales apareciera el tema de las mujeres, que finalmente no se trató. Supongo yo que el sector de la derecha no tenía mucha intención de tratar el tema, porque de alguna manera no solo los interpela, sino que quedarían expuestos más de lo que están expuestos en sus discursos. Cuando ustedes se plantean el escenario futuro en cuanto a estas elecciones, ¿qué es lo que ven? Digo, en los dos escenarios, ganando Massa o ganando Milei.
Bueno, es imposible hacer la misma evaluación, ¿no? Para los dos escenarios. Hay un escenario que es el que hay que evitar a toda costa, que es que la saga del terror de Macri, Milei, Bullrich y Villarruel lleguen a gobernar este país, que sería un aumento de la represión, de persecución de la organización política desde la cual nosotras construimos. El feminismo es fundamentalmente un movimiento callejero, un movimiento que se da a partir de las de la discusión política, de los encuentros, de las asambleas. Cuando tres personas en una sociedad de fomento arman una charla de género, a partir de eso se empieza a dar una discusión feminista. Es la discusión también en que se dan las organizaciones sociales. Entonces, principalmente lo que hay que evitar es ese escenario, que es un escenario represivo y que con represión de la organización política y popular no se puede hacer nada, o se puede hacer mucho menos. Y después lo que vemos es un escenario de ajuste exacerbado, ¿no? Todo lo que promete Bullrich, lo que promete Milei, es un ataque directo a las condiciones de vida de las mujeres de este país y de las infancias, ¿no? De sacar las moratorias previsionales, reducir el gasto en salud, en educación, todo eso principalmente afecta a las mujeres, ¿no? Y en el otro escenario, por supuesto que sabemos que sería tener un marco de acción política donde por lo menos se reconozca y se respete las reglas básicas de la democracia, y en ese marco seguir proponiendo medidas de avance de los derechos, pero claramente tampoco es un escenario, no es un paraíso, ¿no? Sabemos que el Fondo Monetario está gobernando este país más allá de las elecciones, y que está bastante convencido está el Fondo Monetario de que tiene que recortar derechos de las mujeres, ¿no? Hace ya años que viene insistiendo, por ejemplo, con recortar las moratorias previsionales. Es el que impide también que el Estado avance con el reconocimiento de políticas de cuidado. Digamos, estamos en ese escenario. Sabemos que hay un escenario, digamos, hay un paisaje común, que es el Fondo Monetario está agazapado o interviniendo más en mayor o menor medida para avanzar en un ajuste que nos va a impactar. Entonces, el escenario de lucha. El tema es que hay un escenario en el cual eso se puede hacer en un marco democrático y en otro un escenario donde donde se promete abiertamente una represión de la organización popular.
Sí.
Sí, y ahí me parece que ponés también, lo venís investigando hace tiempo, sobre foco esta cuestión de la deuda externa, ¿no? Y me interesa también que podamos pensar al ras de la cotidianidad que nos habita y estos escenarios tan dispares que pueden generarse entre lo que es Javier Milei y lo que es Sergio Massa y lo que son las garantías en cuanto a derechos y la posibilidad de sostener esas garantías o de echarlas por tierra en un escenario con Javier Milei. ¿Qué es lo que pasa al respecto de la relación entre deuda externa y, si se quiere, deuda interna o deuda hacia adentro de las casas y en los hogares? Porque sé que esto es algo que también has estado investigando mucho y me parece que es, de alguna manera, también una respuesta ante la avanzada de una posición tan radicalizada de derecha de decir, bueno, volvemos al Banco Central y se resuelven todos nuestros problemas.
Bueno, efectivamente, ahí hay una gran pregunta. Nosotras venimos investigando con otras compañeras y siempre adentro del interior, al interior del proceso político feminista, ¿no? Con organizaciones sociales y demás. La pregunta que nos quisimos hacer fue, a partir del año 2018, es cómo afecta la calidad de vida de las mujeres el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Las políticas de austeridad que propone el Fondo Monetario. Fuimos trabajando y mapeando eso, ¿no? Y lo que encontramos es que, obviamente, en 2018 hay una caída del poder adquisitivo de los salarios, de los subsidios, hay una desinversión del Estado en áreas estratégicas como la prevención de las violencias, como la salud, la educación, digamos, todos esos presupuestos se fueron reduciendo, el presupuesto de vivienda, pero lo que tratamos de ver es cómo este ajuste macroeconómico afecta en la cotidianidad y en la domesticidad de las mujeres, ¿no? Que son, por supuesto, quienes en momentos de crisis están mucho más mandatadas a sostener la economía doméstica, hacer lo que se entiende como los malabares. Ahí nos encontramos de que hay una parte cada vez más grande de la población que está tomando deuda para vivir, para comprar medicamentos, para comprar comida. Esto empieza a verificarse en el año 2018, es algo que no pasaba en la Argentina y empezó a pasar. Estamos hablando de fenómenos de donde hay un cambio cualitativo y cuantitativo, es decir, el endeudamiento ya no aparece para festejar un cumpleaños o para financiar un viaje, sino que empieza a estar destinado a completar los ingresos que no alcanzan, para comprar bienes y servicios para la vida, para la reproducción de la vida, para comprar vestimenta cuando los chicos empiezan la clase, por si falta algo de plata para comprar un medicamento que está ahora en precio dolarizado. Entonces, ese fenómeno se estabilizó. En la pandemia hubo otro crecimiento importante de ese endeudamiento. Y es importante hablar de que estamos hablando de un endeudamiento que, en el caso de las mujeres, es muy oneroso. Las mujeres se financian principalmente en financieras y no en bancos, y eso habla de una tasa de interés muchísimo más alta. Y aparecieron, digamos, otro tipo de empresas que ofrecen productos financieros, ¿no? Como, bueno, las empresas de finanzas digitales y demás. Y esto es un fenómeno que se ha estabilizado en la Argentina. Todavía estamos con una alta porción de la población sobreendeudada. Y es muy importante, ¿no? Porque podemos también entender qué pasa en esos hogares donde el dinero no alcanza, el dinero que retribuye el trabajo no alcanza, y donde rápidamente, en el caso de las mujeres, el dinero se transforma en deuda, ¿no? Y eso también tiene que ver con, para nosotras, estamos íntimamente conectado con que aparezca un candidato que ponga el eje de manera tan fuerte en la cuestión de la dolarización y en la cuestión de poner una bomba en el Banco Central, ¿no? Tratando de conectar con esa sensación de desesperación y de incertidumbre que vive quien ve todo el tiempo devaluado la retribución de su trabajo y quien tiene además una especie de obligación de endeudarse para vivir.
Está bien uno, si dice, vos diste algunas cifras con respecto al caudal electoral de Massa en cuanto a la participación de las mujeres, queda clara la diferencia entre una fuerza política y la otra, una que habilita y la otra que inhabilita y pretende volver a tiempos pasados. ¿Efectivamente el movimiento de mujeres le pone un freno a la derecha radical?
Sí.
Bueno, no, yo no sé si es el freno, pero me parece que es un aporte gigante, ¿no? Donde no hay mucho de para defender, porque sabemos que la situación con este gobierno es muy complicada, donde no teníamos muchas herramientas para convencer y para defender por qué no tenía que gobernar Milei. Nosotras sacamos y pusimos a disposición un archivo de luchas, de discusiones, de sensibilidades, para explicar y decir a la gente por qué la salida a esta situación de malestar, de incertidumbre, nunca puede ser con mayor crueldad.
Uh-huh.
Entonces me parece que hicimos un aporte importante. No sé si es el freno a la ultraderecha, pero me parece que en esta situación de tanta dificultad, pensemos que hay un problema que quien tiene que defender o que tiene que presentar la opción política oficialista tiene grandes problemas de hacerlo. Y me parece que tener el recurso de decir no a Milei, porque implica liberar las armas, porque no reconoce los femicidios, porque legaliza el abandono parental, porque habla de vender órganos. Bueno, tener a mano también una sensibilidad que pueda decir, no, esto yo no lo quiero, por más que ahora esté mal, es un gran aporte. Y creo que si no se hubieran desarrollado luchas feministas durante tantos años, que implican ocupar las calles, pero implica también estar en las radios, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales, creo que eso no hubiera estado disponible para poder aportar a esta campaña.
Sí, a mí me parece que no sé si es el freno con la letra E y la letra L en mayúsculas, pero sí es el freno por lo menos del 51% de los intereses del 51% de la población representados en un sector de movilización constante que invita a reflexionar sobre lo más primario y sobre este viejo ropaje que empezamos a desplazar nosotras hacia los márgenes y decir, bueno, eso es lo marginal y no somos nosotras las marginales, que tiene que ver con el machismo y el patriarcado. Y una de las cosas que me decía Walter más temprano tiene que ver con pensar si la alternativa para construir ese mundo que los feminismos quieren, en plural, o esos mundos que los feminismos queremos, ¿puede ser dentro de la esfera del capitalismo o necesariamente es por fuera?
Bueno, ahí hay una gran discusión. A mí me parece que es un momento propicio para discutirlo, ¿no? A veces el problema es que las opciones en la elección quedaron tan acotadas, ¿no?
Uh-huh.
No estamos eligiendo entre candidatos que proponen por lo menos discutir utopías o replantearse cuestiones importantes. Como por ejemplo puede ser la discusión que apareció en Colombia, ¿no? Que hay toda una discusión sobre el papel de los combustibles fósiles, bueno, toda una discusión más profunda. Pero yo creo que a mí me parece que el feminismo y los feminismos están siendo una especie de plataforma de discusiones, ¿no?
Uh-huh.
Donde efectivamente hay una posibilidad de ir más allá, ¿no? En el feminismo hay mujeres campesinas que empezaron a cuestionar la producción con agrotóxicos, que proponen otras formas de producir. Hay muchísimas lideresas territoriales de pueblos indígenas, hay muchísimas compañeras que vienen proponiendo otros modelos alternativos que no tengan en el centro la ganancia capitalista, por lo menos que no la tengan en el centro, sino que no está toda esta discusión del feminismo, pone la discusión de la discusión en la vida, ¿no? Antes que en la reproducción del capital. Y creo que efectivamente el movimiento feminista tiene una característica de ir más allá, ¿no? De por lo menos ser una plataforma política donde esas cosas pueden discutirse e incluso en algunos casos, y ese es el esfuerzo que hay que hacer, transformarse en programa político, ¿no?
Uh-huh.
Pero coincido que por más que hoy tengamos que hacer una elección estratégica, un voto estratégico para conservar las condiciones en las cuales son posibles las discusiones, creo que nuestro feminismo no se agota en un modelo desarrollista orientado a las exportaciones, sin discusión sobre el impacto de eso en el ambiente, sin una discusión más profunda sobre cuál tiene que ser hoy el rol de un país como el nuestro en un momento de crisis global, civilizatoria, climática, dos guerras que configuran casi un escenario de guerra mundial. Me parece que Argentina históricamente ha sido una tierra donde han brotado discusiones y modelos que incluso han sorprendido al mundo, y me parece que tenemos que, el movimiento feminista tiene que tomar la delantera para proponer otras formas de vida, ¿no? Y para eso las tenemos que transformar en programa político y en fuerza política, así que hay que organizarse pase lo que pase.